mostramos la fotografía tal cual.
Yo creo que los jueves sería el día de Dame una señal dedicado al mundo fílmico, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora ya no tanto.
Fílmico,
¿no?
Estético, ¿no? Claro. Esto de los detalles, del color, la luz.
Sí. Con la salvedad de que, bueno, ahora cambiaron algunas tecnologías. Ahora ya el celuloide. ¿Qué? ¿Qué es el celuloide de este material? Ay, no sé, bueno.
Derivado del celular, te dicen, por ahí los chicos,
yo,
¿no?
Puedo agarro el celular, puedo sacar una foto y puedo filmar una película tranquilamente. Uh-huh. Después, bueno, cada uno se hace cargo de lo que es el resultado final. Hay gustos y gustos. A mí me gusta más tener el objeto material, ¿no? Es decir, tener un video, un DVD. Bueno,
O ir al cine a ver una película.
Florencia Cariello, ¿cómo estás? Buenas tardes en nuestra columna de fotografía
Buenas
de todos.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias. Yo igual considero que el tema es lo que uno tiene para contar y no el soporte, ¿no? Lo hablamos también eso más de una vez, ¿no? Sí. Ya a esta altura no podemos hablar de soportes. Hablar de soportes es como algo más...
Anacrónico,
totalmente. Sí. Entonces me parece que podemos sostener en esas mismas ideas y decir que lo importante es la foto que uno toma o la imagen que uno capta con un celular o lo que sea. Se pueden, hay grandes cineastas que han hecho cosas con celulares y están buenísimas. Sí.
Claro, y que en realidad buscan la variedad en varios soportes.
Totalmente.
Como también aquellos que con la urgencia sacan una foto. Estoy con Mazola que le está pegando patadas a Andújar y se saca una fotita. No, viejo.
Claro.
Me parece que hay cosas y cosas.
Claro,
la urgencia por ahí a veces lleva, y lo hemos charlado aquí, ¿no? A sacar una foto enseguida y por ahí se pierde. Yo diría que es casi como una suerte de momento especial, ¿no? Como una comunión en donde el fotógrafo se mimetiza con la imagen y dice, bueno, acá encontré el recuadro o encontré la imagen que
¿no?
quiero...
El tema es como, sí. ¿Por qué olvidarse a veces de la composición? Cuando uno saca la foto, ¡pum! La foto... Y muchas veces uno se olvida de que en ese cuadro, en ese espacio, uno
cuenta una historia.
Cuenta algo. Entonces, bueno, dónde poner los objetos en ese espacio es una decisión del fotógrafo.
Sí.
Y en este caso también es subjetiva, digo, ¿no? De dónde uno lo quiere contar.
Me parece que también es un mal que trae aparejado el mal de las redes sociales. Es decir,
totalmente.
Mirá lo que vi. Es como Homero Simpson en la serie de los Simpsons diciendo, un auto azul. Y va y le saca una foto, ¿no? Y se acabó la historia. Esa es lo que quiere contar. Sí. Que vio tal cosa o que... las redes sociales tienden mucho a eso. Vi tal cosa. O miren a quién me encontré. Le pasó a Del Caño. Dice, Del Caño comprando dólares. Y le saca una foto. Bueno, ahí está. Pero bueno, es una discusión larguísima. Hay que sentarse.
No dejan de ser recortes subjetivos, que eso también uno lo tiene que pensar desde ese lugar. Una fotografía nunca es un reflejo fiel de la realidad, sino que es un recorte subjetivo de la persona que tomó esa imagen.
Sí.
Y punto. Y que quiere contar eso y no otra cosa. Entonces
es
me
verdad.
Parece que también hay que tener en cuenta eso.
Uh-huh.
Hablando de cosas, esto de lo anacrónico, hoy vamos a hablar de fisiogramas. No sé si saben lo que son
Desconozco.
Los fisiogramas.
¿Usted?
No, para nada.
Bueno, la fotografía, ¿cuál es el significado de la palabra fotografía? La palabra fotografía significa dibujar con luz, ¿no?
Sí.
Que viene del griego la palabra. Bien, los fisiogramas tienen que ver con esto, con trabajar con soportes lumínicos en bajas velocidades. La cámara tiene... dos conceptos como básicos de una cámara digital. Una cámara de fotos tiene dos conceptos básicos de trabajo. Se trabaja a partir de la apertura de un diafragma y de el tiempo de exposición de la fotografía, ¿no?
Bien.
Como los conceptos más generales y las asas o la calidad de la imagen. Esos son los tres parámetros básicos de la fotografía. En el caso de los fisiogramas se trabaja con unas velocidades de obturación largas hasta en bulbo. Bulbo es cuando queda abierto el obturador de la cámara por tiempo indefinido hasta que nosotros lo cortamos. Y dibujamos con luz.
Bien.
La idea de los fisiogramas es que frente a cualquier fuente lumínica uno dibuje. Por ejemplo, y esto lo podemos hacer con cualquier cámara digital. Las más automáticas no tienen la posibilidad de manejar algunas variables, pero cualquier cámara que permita, por sobre todas las cosas, variar la velocidad de apertura, digamos, uh-huh. Con esa cámara se puede trabajar. Poniendo, no sé, 30 segundos o poniendo, no sé, un minuto o poniendo en bulbo las cámaras que tienen esa posibilidad, uno puede agarrar una linterna y ponerse a dibujar y ver lo que pasa.
Sí, bueno, vos sabés que, perdón, que me la recreé con una anécdota. Lo que me pasó fue en Navidad con las estrellitas de colores.
Total.
Jugábamos a que mientras yo te sacaba la foto, la otra persona que tenía enfrente intentaba dibujar su nombre con esto, es la estrellita, eso y salía en la foto.
Eso increíble. Es lo más común, sí. ¿Por qué? Porque la cámara de fotos, uh-huh. aunque sea automática, aunque sea el celular, para buscar que la imagen salga, baja la velocidad para que salga la foto, porque si no sale oscura, uh-huh. entonces... Por eso si no salen movidas las fotos. Pero uno tiene la capacidad de ponerse a dibujar.
Sí, dibujas en el aire y sale en la foto lo que dibujes.
Es una técnica que es interesantísima y que la puede hacer cualquiera. Porque sí. la mayoría de las cámaras tienen estas posibilidades manuales. Uh-huh. La idea es también trabajar con diafragmas lo más cerrados posibles. Para que, primero que genere una profundidad de campo. Porque tenemos dos problemas a los que nos enfrentamos. Sí. El enfoque, no podemos uh-huh. enfocar.
No.
Entonces, cuanto más cerramos el diafragma de la cámara, más profundidad de campo tenemos.
Claro.
La profundidad de campo, ¿qué es? Lo que está en foco, ¿sí? Lo que está enfocado. Cuanto más abrimos el diafragma, es para generar estas imágenes donde vemos un pedacito de una flor en foco y el resto fuera de foco. Sí, para eso abrimos mucho el diafragma. Entonces... Si nosotros utilizamos un diafragma cerrado con mayor profundidad de campo y una velocidad muy baja, que eso se puede hacer con cualquier, incluso ahí hasta muchas
editoriales, deporte, ¿no?
y demás. Para deporte hay que... No, al revés.
Al revés.
El deporte justamente es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos sacar una foto de noche acá en la Plaza Rocha, por ejemplo, ponemos sí. la cámara a una velocidad baja y ahí vamos a tener esto de los autos pasando y las luces, las ráfagas de las luces de colores, de las rojas
sí,
y las blancas,
funden.
Que se van fundiendo y no llegamos a distinguir la forma de los autos porque no se llega a imprimir uh-huh. por la velocidad a la que va el auto. En la fotografía deportiva, a la inversa, lo que hay que buscar es congelar una imagen, la velocidad tiene que ser altísima
Bien.
Para lograr que esa imagen uh-huh. se congele, digamos. Por eso... Digamos,
a menos de que quieras hacer algo experimental.
A menos tal cual. Hay uh-huh. muchas fotografías en deportes experimental porque en realidad lo que está bueno es jugar con esta cuestión de la velocidad a la que va lo que vamos a fotografiar con la velocidad que nosotros podemos en la cámara. Insisto, muchísimas cámaras y cada vez más cámaras sí. hoy tienen funciones manuales, donde uno puede variar tanto la apertura del diafragma como la velocidad en la que se obtura. El obturador. Entonces, con esas, teniendo en cuenta esas variables y probando y jugando,
sí.
uno puede recrear.
Sí.
Para jugar con chicos es genial, yo lo he probado con mis hijos y es muy divertido cuando uno los pone, pones la cámara, la pones a un bulbo o algo y ellos empiezan a hacer uh-huh. cualquier cosa e incluso algo de los reflejos de esa luz les queda en la cara y les puede aparecer como ellos, como un fantasma.
Es fantástico.
O eso para jugar con linternas está muy bien. Se usa mucho el tema de la linterna, aunque también si uno tiene un flash de cámara cualquiera, no importa que vaya con la cámara o no, uh-huh. o una linterna muy potente, uno puede hacer un dibujo y a la vez hacer un disparo de un flash o de una luz muy potente y congelar una silueta, una situación, una secuencia en un momento uh-huh. y después seguir dibujando.
O las estrellitas de colores, estas
las
que te digo
yo. Con las estrellitas
es
increíble.
Sí, es muy bueno.
Con las estrellitas se genera un efecto muy muy simpático porque en realidad hay otro, el haz de luz es distinto.
Claro.
De hecho, hay todo un movimiento de light painting, se llama en inglés, que se llama está en lightpainting.com. donde hay de todo tipo de cosas. Uno puede encontrar desde fotógrafos increíbles que han hecho usado este tipo de técnicas usando cosas increíbles, haciendo fotografías increíbles, hasta te venden distintos tipos de pinceles, o que pinceles ellos dicen brushes, uh-huh. pero en realidad son linternas con
claro.
todo tipo de formas. y colores y
para cosas, experimentar
para claro. experimentar no, con la para hacer los fisiogramas.
Bien.
Uno de los precursores de los fisiogramas es Pablo Picasso, por ejemplo, que en el año 1949 se encontró con un fotógrafo que se llama Guillaume Milly, que trabajaba en la revista Life, y le contó que le estaba experimentando con estas técnicas. Picasso se fascinó y empezó a trabajar con él haciendo retratos, y hay muchos, muchos fisiogramas hechos por Picasso dibujando con encendedores o con claro. velas o con linternas.
Mirá, qué interesante.
Haciendo dibujos, y tiene toda una serie que se llama Dibujos con Luz, que es una serie que son todos de fisiogramas. Lo mismo pasa con Man Ray, que Man Ray es un tipo que viene de lo que es el dadaísmo, del surrealismo, y entonces trabaja mucho la fotografía desde otro lugar. No, la fotografía es uno de los primeros que empieza a hacer un arte más concreto en la fotografía, que empieza a decir, bueno, entonces la fotografía es más pictórica para Man Ray, que es más surrealista que la realidad. De la fotografía también puede no ser una realidad concreta.
Bien.
Entonces, también labura y tiene una serie que se llama Space Writing, que como sería como escribir en el espacio. Y también trabaja con linternas haciendo dibujos, y son series que son muy bonitas. También son series que son muy distintas a los trabajos que hacen cada uno. Digo, Man Ray tiene un tipo de trabajo que cuando ves esa serie es totalmente diferente. Lo mismo pasa con Picasso, más allá de que Picasso ha sido pintor, escultor, ceramista, fotógrafo y ha intervenido en muchas disciplinas artísticas. Uh-huh. Son los dos como más históricos que vienen en esos movimientos de los grandes artistas.
Perfecto.
Y otra cosa también, hay un fotógrafo que se llama Dean Chamberlain, que hace unas cosas increíbles, porque realmente lo que tienen este tipo de trabajos, de técnicas, es que se puede iluminar todo. Uno puede agarrar y decir, bueno, un espacio oscuro, básicamente se trabaja lo más oscuro posible, por eso igual cerramos el diafragma para que no entre luz. La luz que no queremos, digamos, claro, lo que se llama el flare, a toda esa luz que uno no quiere que entre, y lo que le vamos a dar prioridad es a esto, a lo que se está moviendo y que va generando el haz de luz.
Claro.
Mira que bueno, este flaco que mencionás, Dean Chamberlain, laburó con Keith Haring.
Keith Haring, que esa es una de mis
uno de los íconos de lo que es el arte pop, ¿no?
Yo, sí. Cuando vi esa foto, hoy estaba leyendo a este tipo que a mí me gusta mucho, vi la foto esa, digo, Keith Haring era un artista que incluso, digo, es muy Haring lo que se puede hacer con este tipo. Incluso la foto está sacada haciendo dibujos, porque él dibujaba hombrecitos y figuritas humanas. Entonces es muy para hacer también con este tipo de técnicas, ¿no? Para trabajar con este tipo de técnicas.
Bien.
Digo, también se pueden escribir palabras.
Sí, sí.
Lo que sea, y hasta, no sé, por ejemplo, otra que es muy interesante, es decir, no sé, una ventana como esta, por ejemplo, que acá tenemos una ventana que da a la plaza, que en la plaza hay luz, si uno se pone a dibujar acá adentro, se va a generar todo lo que pase acá adentro, y el fondo va a estar súper iluminado con lo que pasa afuera, que igual se va
va a quedar
la imagen de fondo, digamos. Bien. Esa imagen iluminada, y lo que pase acá adentro y se dibuje, digamos, va a quedar por delante de toda esa luz.
Perfecto.
Al mismo tiempo que se puede poner, yo me puedo parar en un lugar, tirarme un flashazo con un flash de cámara cualquiera, pararme en otro lugar, volver a tirarme otra luz, y puedo replicarme en una misma imagen cuantas veces yo tenga ganas. Incluso si no hay mucha luz parásita en el espacio, el obturador se puede tener abierto la cantidad de tiempo que sea necesario.
Cuando hablamos de luz parásita, es la que se entromete en la foto.
Sí,
¿no?
Es la que uno no quiere, digamos, que entre.
Bien.
¿No?
Bien.
Es lo que uno decide que no. De todas maneras, lo más divertido de la técnica, digo, me parece que está bueno que lo hagan y que lo utilicen, es que el resultado final jamás va a ser algo que uno esperaba. Siempre el resultado final va a ser otra cosa.
Sí, y lo que tienen las cámaras digitales, a mí me tocó hacerlo de una forma muy casera, en una situación, estábamos esperando que sean las 12 en Navidad, entonces, ¿qué hacemos? Entonces mezclamos la fotografía con las estrellitas las estrellitas con el juego, y veíamos cómo cada uno, porque la cámara digital justamente te hace ver eso, que vos puedas ver la foto y decir, ah, no, así no me gusta, volvemos a intentarlo de otra forma, y así pasó el tiempo. Digamos, lo digital está bueno también para eso, ¿no?
Se puede hacer con esto, o sea, hay una
opción. Cualquier cosa, mira, la mayoría de los teléfonos nuevos tienen posibilidades manuales, aunque más no sea de velocidad, que es lo que mayormente te dejan.
Entonces, no, y es muy entretenido.
Aunque vos tengas 10 segundos, bueno, será que en ese raje de 10 segundos vas a ir y pintar,
y además esto, y medir. Era decirle a la persona que le estaba sacando la foto, bueno, escribí algo un poco más corto, ¿no? Tratemos de escribir algo más corto, porque tan largo no sale, así que bueno, ahí íbamos como experimentando y viendo.
Porque tenías luz de otros lugares, que era como...
Y eso que era de noche, ¿no?
Sí, digamos, sí, pero...
Estaba oscuro, pero bueno, no teníamos todos los elementos necesarios como para... No estábamos encerrados, estábamos al aire libre. Entonces, bueno, jugábamos también a hacer palabras un poco más cortas y la típica flor. Hacíamos una flor que es fácil de hacer.
Y qué fácil de hacer, pero ojo, porque cuando vos vas haciendo decís, sí, me quedó divino el centro, y cuando ves la foto, nada que ver, te quedó un pétalo por acá, el otro pétalo te quedó por allá, el otro pétalo por acá, es muy, bueno, intuitivo, digo, hay algo de, bueno, yo creo que es por acá, y más o menos vas escribiendo.
Hay algo como muy de primario, haces el pez, que es fácil de hacer sin levantar la mano.
Después, por ejemplo, hay una que yo usé mucho, es una técnica que a mí me encanta, que es, por ejemplo, el Nokia 1100, tiraba, no sé, los que tengan, consérvenlo, tiraba una luz que no era continua.
Ah, mira.
Pero que a la vista de el ojo humano se ve continua. Pero al momento de hacer fotografías y vos iluminabas con el Nokia 1100, quedaba una línea punteada. Era como una línea de puntos que va quedando. Entonces es como si uno dibujara una línea punteada, por ejemplo. De eso se trata estos que te digo, estos pinceles que venden, por supuesto.
Claro,
de todo esto se hace negocio. Digo, ahí en lightpainting.com vas a encontrar desde esos pinceles para poder dibujar lo que quieras.
Claro.
Pero después la experimentación, sobre todo las linternas que son más puntuales, uno tiene que pensar siempre que una linterna ilumina un espacio, pero tiene una aureola alrededor de luz.
Bien.
Que como recomendación, si alguien quiere hacer o probar estas técnicas, es hacerles alrededor como un filtro negro por delante de la linterna para enfocar más la luz en un punto y entonces que la luz vaya donde uno quiere.
Perfecto.
Si uno arma estos filtros con un cartón negro, preferentemente negro, con un cartón negro uno arma como un filtro, se lo pone alrededor de una linterna y entonces yo a vos te ilumino el ojo, la mano y alguna parte de tu ropa y el resto no se va a ver.
Ah,
y eso es una sombra, que eso es una imagen.
Perfecto.
Por ejemplo.
Qué loco.
No, a mí me encanta.
Yo voy a averiguar, porque ahora me interesó, voy a empezar a jugar un poquito.
Y otra cosa muy interesante con eso también es que uno puede iluminar objetos desde distintos lugares, porque si vos frente a una foto tenés que a una taza vos la iluminás de este costado y ponés un vaso, iluminás del otro lado y ponés otro objeto y lo iluminás desde arriba, la imagen va a salir como muy extraña. De hecho, cuando uno busca fisiogramas en internet, lo raro es que nunca existe un punto de donde venga la luz. Por ejemplo, yo estoy sacando una foto en algún lugar y tengo un flash en algún lugar, yo puedo mirar una foto y decirte, la luz está acá y hay otra luz por acá. Entonces uno más o menos sabe de dónde son las fuentes de luz.
Sí.
Uno mirando una imagen puede saber dónde viene la fuente de luz.
Sí.
Con los fisiogramas es imposible,
porque
pueden ser totalmente distintos las fuentes de luz. Lo que hace es que los objetos se desprendan del fondo, que por lo general es negro, por una cuestión de que es la falta de luz. Entonces puede haber, como objetos como más flotando con distintos lugares de donde viene la luz. Se generan efectos muy lindos, muy interesantes. Siempre hay que pensar que la cámara tenga el diafragma lo más cerrado posible por el tema del foco, porque en que esas dos variables, tanto los celulares nuevos como las cámaras digitales, cualquiera tiene esa posibilidad. Un diafragma 22, que es lo más cerrado, y una apertura de, no sé, si se puede bulbo, y si no, ponerle 30 segundos que corra sola, y uno empezar a jugar con eso.
Perfecto.
Y después probar las dimensiones de la linterna, linternas que tienen más potencia, linternas que tienen menos potencia, y que eso va a depender también, claro, de esa cantidad de luz.
Y si no estrellitas de colores.
Y si no las estrellas.
Eso puede ser también.
Me quedé con eso. Alguna sobró siempre.
Seguro.
Siempre sobran en Navidad o Año Nuevo.
Alguna, viste. Si no, te vas a un mayorista ahí, sí, que se ha quedado mojada.
Deben haber quedado. Y te vas a algún chino, claro, de esto de acá, sí, de calle 7, y le pedís, dame una estrellita y te saca una caja.
Te da la estrellita para prender el horno. Sino...
Y las que además, para el año que viene no le sirven porque se van a humedecer.
Tal, sí, cual. Después... Sí. Bueno, vos reíste, pero yo tenía en el bolso, en mi, sí, cámara de fotos, que a mí me gusta, uh-huh, la técnica, me gusta mucho. Yo en mi bolsa, en mi cámara de fotos, tenía esos MagiClick chinos, uh-huh, que, sí, venían con, sí, una linternita.
Ajá.
Yo usaba esa linternita porque era muy chiquitita, muy, claro, transportable.
Es un LED.
Es un LED que ilumina muy bien y es muy puntual. Y entonces, bien, eso, para jugar y hacer cualquier cosa, tirar, listo, la luz, si
a
alguno,
mano,
tiene uno de esos.
En la cartera.
Chiquitito, en la cartera, para
y salir
jugar
a experimentar con eso.
Con eso,
claro.
Muy divertido.
Bien, vos sabés que me acota nuestra productora, Angelina Cáceres, que llamó un oyente,
sí,
preguntando,
sí,
preguntándote a vos particularmente, sobre la película, una gran película, Blow Up,
sí,
que tiene una cierta relación con el trabajo de Cortázar, ¿no?
Sí.
Con la obra de Cortázar. Y nos pide una reflexión, ¿no? Fue así. No sabemos,
sí,
el nombre
no
del oyente, ¿no?
Película,
así,
¿eh?,
lo saludamos. Bueno,
lamento que no la vi la película.
No la viste. Bueno, tarea para la casa.
Tarea para la casa, listo.
Porque
será cuestión de
el
jueves que viene.
Es muy buena, muy recomendable. Blow Up. La,
sí,
pueden,
sí,
buscar.
La tengo,
yo creo
la
que
película
debe estar ya para. Incluso debe estar en. Debe estar en YouTube. Es una película vieja, del 66,
sí, sí.
Bien. Y bueno, tiene como un laburo particular desde lo artístico que bueno, vale la pena tenerlo en consideración.
¿Verdad? Bien, perfecto.
Así que bueno.
Será tarea para el hogar, prometo.
Sí, sí, sí.
Con esa información.
Es de Michelangelo Antonioni, nada más ni nada menos, que es un nombre bastante pesadito en el tema del cine. También lo tendremos que traer acá a Roberto.
A Roberto, hacemos una conferencia,
sí,
con,
sí,
Robert.
Ahí está.
Bueno, entre la gente que actúa, Vanessa Redgrave,
bien,
y Jane Birkin. Jane Birkin, muy ligada en su momento a Serge Gainsbourg. Que bueno, han tenido sus momentos musicales, jugando un poco. Sí, Gainsbourg, sí, es genial, es genial. Así que bueno, para tener en consideración,
bien,
que da la tarea para el hogar, todos le dimos tarea para el hogar,
sí,
así que
listo. Bueno, la verdad que hoy integrísimo, muchísimo.
Oh,
es más,
sí, sí, sí.
Y ya sabes qué, voy a ir ahora a casa
y vas a empezar a jugar.
No, voy a ir a buscar en mi computadora, en mi computadora voy a ir a buscar esas fotos que sacamos.
Bueno, subirlas al grupo, al Facebook,
y las voy a subir.
Muy
prometo
bien
subirlas.
Fisiogramas.
Porque estoy segura que las tengo en alguna computadora, en algún disco rígido está.
Bien.
Y la página que recomiendo es lightpainting.com.
Bien.
Que ahí se ven unas cosas súper interesantes.
Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Flor, como siempre. Hoy, bueno, tarea para el hogar también para nuestros oyentes.
Ahí
que
está.
Se pongan con la cámara, con el diafragma. Así que bueno,
a jugar.
Un gustazo. Vamos a escuchar un temito y después seguimos con Dame una señal.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad. De 2 a 4 de la tarde.